Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Punto Central, el podcast. Comenzamos.
En la política hay virus que a la larga pueden ser más dañinos que el COVID. La corrupción, el influyentismo, el despotismo, la autocracia, el enriquecimiento ilícito. Hay un sinfín de conductas que pueden representar más muertes. Hoy vamos a hablar de dos de ellas. Claro que vamos a tocar el tema del coronavirus con una experta que nos va a decir en qué situación estamos en Chihuahua. Pero antes hablaremos de un tema político y con una persona que yo diría fue el primer destape en Punto Central con miras al 2021.
Exactamente.
Es muy importante tener palabra en la vida, pero también en la política. Vamos a ver un video y luego después comentamos. Primer pregunta, ¿es usted todavía militante de Morena?
No, no. Aparentemente, bueno, hay un resolutivo que me expulsa de Morena en 2016, pero aparentemente sigo en la lista de afiliados de Morena.
¿Eso lo tranquiliza, lo fortalece?
Como dijo nuestro paisano ilustre, ni me intranquiliza, ni me fortalece.
Sí. Secretario, ¿quiere ser usted candidato a gobernador en el 2021 por Morena?
Yo preferiría no responder ahorita esa pregunta.
¿Es un sí implícito?
Yo preferiría no responderla.
Hábil, como siempre, Víctor Quintana.
Pero sigue siendo amigo Andrés Manuel. O
sea, bueno,
hay una relación, la hubo en su momento, ¿no?
Hubo una relación en la medida en que la puede haber.
Ya, Mónica.
Volvió Víctor Quintana a Punto Central, renovado y con fuerzas. Ya está anotando ahí los tips que trae en el celular.
Ya.
¿Está? Todo bien. Ya. Lo agarramos
de sorpresa. Me agarraron desprevenido.
Víctor Quintana, muchas gracias por regresar. Ahí veíamos el video donde usted dijo que iba a volver más pronto, pero yo me sorprendí. Yo pensé que iba a durar un poquito más.
Bueno, yo también me sorprendí. De repente el programa de ustedes tiene impactos que ni ustedes dan cuenta, que ni Obama se da cuenta.
Cierto,
ya quisiera Obama.
Totalmente.
Realmente, tiene impactos insospechados. Yo no me imaginé que la juventud de Chihuahua tuviera ese nivel de alcance.
No sé si espantarme o alegrarme con eso que dijo, pero es una gran responsabilidad.
Sí, es una gran responsabilidad, sí. Satisfacción y responsabilidad al mismo tiempo.
Así es.
Sí.
Buena combinación. Amin Anchondo, bienvenido.
Gabriel.
Dicen que los que usan guayabera o son gobernadores
o van a ser
gobernadores. Otro destape, porque aquí tendría el primer debate oficial.
No, aquí vamos a hablar todavía de otro en la mesa al respecto. Pero muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Mónica, Víctor, gracias por volver.
Gracias a ustedes, muchachos.
Mónica, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por invitarme y desde luego compartir la mesa con el licenciado.
Antes de iniciar, la semana pasada hicimos un ejercicio por el 9M donde anunciábamos que estabas desaparecida. Recordarás que te pedí permiso,
sí.
Quiero aclararlo públicamente, no me adjudiqué esa libertad. ¿Cómo te sentías?
Así es. Pues yo creo que fue un movimiento que creo que sí movió muchos corazones en México, ¿no? Creo que sí hubo una penetración muy fuerte del mensaje que queríamos dar. Creo que sí se logró visualizar un poco lo que yo antes mencionaba, que era la intención, visualizar un poco todo el rol en toda la estructura política, social y económica de este país de la mujer. Entonces, creo que fue un buen ejercicio y bueno, esperando que ahora se siga dando continuidad a estos temas, ¿no? Que no nada más sea un tema de un día.
Qué bueno que estás aquí y esperemos que siempre estés aquí.
Gracias.
Víctor Quintana, ¿qué momento tan emotivo la despedida en Palacio de Gobierno? ¿Cómo lo sintió?
Muy emotivo, realmente. No lo esperaba. El gobernador, a título personal, así había hablado antes y el día anterior en el gabinete, en la reunión del gabinete que había sido inmediatamente antes, pero no esperaba que en público se refiriera así. Yo realmente pues me sentí conmovido. Creo que fue un acto de civilidad política. y pues me dicen que ha sido el más emotivo acto de todos los relevos que ha habido hasta el momento.
Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Porque además el gobernador no es tan emocional como otros.
No es tan emocional, entonces pues yo agradezco al gobernador ese detalle y pues yo aproveché también para decir lo que estoy diciendo desde entonces. Yo soy un hombre de causas y lo que hago es pues llevar a las causas que yo abrazo a todos los lugares donde estoy. La academia, el periodismo, la representación popular, el funcionariado público, la vida privada.
Quiero pedirle algo, Víctor.
Sí.
¿Le parece si hoy ya no es funcionario, hablamos frontalmente las preguntas que le voy a hacer? Voy a voltear mi libreta para que no alcance a ver lo que le quiero preguntar.
Sí, muy bien.
¿Cómo nos centramos?
Sí.
¿Cómo es ya la vida ahora que no es funcionario? ¿Ya retornó a la realidad, a sus actividades normales o sigue igual de activo?
Bueno, apenas tengo 3 días hábiles. Tengo 2 días hábiles.
Dos, obvio.
Y dos cuento, días hábiles. Hoy es inhábil de no funcionario. 2 días que ocupé desde el miércoles en la tarde que ya no estuve en la secretaría, pues estuvimos terminando los últimos toques, dando los últimos toques al comentario del libro de Armando Bartra, Experiencias desnudas, el lugar del acontecimiento en la historia, que se lo recomiendo ampliamente.
Gracias.
Y luego nos fuimos a Juárez, allá lo presentamos el jueves por la tarde, con una buena asistencia en la UACJ. Pues apenas el viernes alcancé a reunirme con alguna gente, estar en medios, estuve en medios en Juárez el viernes pasado, y luego ya me regresé. Entonces, todavía no tengo tiempo, y no sé si lo tendré alguna vez, ¿sí?, de estar así descansado. Puede ser que este fin de semana y después, pero me he entrevistado con personas, he estado en algunos medios, he estado leyendo, que me encanta leer.
No tenía tanto tiempo, me imagino, ¿no?
No tenía tanto tiempo para leer y me encanta.
Ya lo tiene. Yo tengo mucha curiosidad. Ahí en la rueda de prensa donde hubo el relevo, que fue una rueda de prensa muy padre, yo creo que es algo muy emotivo para cualquier funcionario público salir de esa forma de un gabinete, pues que un gobernador hable de esa forma, la verdad es que es realmente gratificante. Pero cuando vino aquí al programa, hizo declaraciones bastante buenas, fuertes, y dio mucho de qué hablar. ¿Ya tenía en ese momento pensado salir del gabinete? ¿Ya le había renunciado al gobernador o no? Porque no dijeron fechas explícitas durante la rueda de prensa, pero sí que había sido varios meses antes.
Yo platiqué con el gobernador aproximadamente el 19 de diciembre.
Ok.
17, 19 de diciembre. El último jueves, no, o puede ser que antes. Y ya habíamos hablado de mi salida. Okay. No se había visto con esa rapidez. Ahora, yo quiero decirles, de todas maneras, yo le comenté al señor gobernador que yo no duraría más allá de octubre de este año en el puesto.
Okay.
Yo no quería llegar más allá. Sé que la cuestión electoral se va a poner mucho más tensionante, sobre todo sobre una secretaría como la de Desarrollo Social.
Sí, claro. Uh-huh.
Y yo no quería, además, yo quería emprender otros rumbos, volver a lo que siempre he hecho. El activismo combinado con academia y periodismo es lo que me gusta mucho y ya estaba dejando muy desiertos mis espacios.
A ver, ya no aguanto más, hablemos de cuates.
¿Y qué le dijo? Antes.
No, vale, dale.
¿Qué le dijo el gobernador cuando le dijo que iba a salir del gabinete? ¿Le dijo una razón específica por la cual se iba o nada más le dijo voy para afuera?
Le dije, sí me interesa que mis excompañeros o una parte de mis excompañeros de Morena, otros no, incluso se oponen, pero una parte de mis compañeros de Morena, pero personalidades y grupos significativos, me propongan que yo vuelva al partido y eventualmente asuma una candidatura, a mí eso me hace sentir bien, me reivindica. Además, pues con todos, no hay partido perfecto, con todos sus asegúnes, pues yo me sigo sintiendo de Morena y yo me sigo sintiendo en la izquierda, así.
Esto fue más rápido de lo que yo pensaba. Pensé que íbamos a orar más para llegar a
sí.
eso. Pero qué bueno, al menos lo dice frontalmente, es de reconocerse. Sí. Qué ocioso sería que un político aquí viniera ante un público netamente joven a contarnos mentiras o hacernos un rodeo. ¿Eso se le agradece? Sí. ¿Eso es bueno?
No, siempre he sido malo para los rodeos.
¿Qué, qué experiencia tiene al haber trabajado con personas que no eran de su partido? Porque yo quiero rescatar también algo de ese discurso que fue sustantivo de inicio a fin. Usted mencionó, yo acompañé al gobernador y me la jugué cuando él era candidato y varias veces él se la jugó por mí. Pues, ¿qué pasó? Yo no vi un escándalo público que no fuera creado por huestes del Partido Acción Nacional.
Mira, yo creo que la experiencia para mí fue, en primer lugar, una experiencia que nos permitió, y eso lo agradezco. O sea, el gobernador no me dijo, vas a orientar la secretaría por acá. Dijo, no quiero una secretaría que sea un instrumento electoral. Eso lo dijo. Y luego yo le hice una propuesta a dónde conducir la secretaría, que creo que es una propuesta pionera a nivel nacional, una propuesta basada en derechos, desarrollo de capacidades de las personas más vulnerables y construcción de redes sociales de cuidado. Y el gobernador le convenció mucho y luego le hicimos una propuesta todavía más concreta para asesorados por el CIDE, para la estrategia Chihuahua Crece Contigo, y también el gobernador la apoyó. Entonces, en todo momento hubo un intenso respeto y un apoyo, yo no digo irrestricto porque las finanzas no lo permiten, sí, pero sí hubo un buen apoyo para trabajar en esa perspectiva de la secretaría. Yo sé que hubo gente que en un momento dado no estaba de acuerdo con que yo estuviera y presionaron seguramente al gobernador para que saliera. No salgo por esas presiones. Yo no salgo por esas presiones, definitivamente. Pero tuve en las secretarías donde... tuve intensa colaboración con el Instituto Chihuahuense de las Mujeres. Yo quiero agradecerle públicamente a mi amiga Emma Saldaña esa apertura y pudimos hacer cosas que creo que abren campo en varios aspectos. Tuve también una intensa colaboración con el secretario de Salud, con el doctor Grajeda en la estrategia Chihuahua Crece Contigo. Trabajamos muy bien con coordinación de gabinete, con el secretario de Gobierno, con el secretario de Educación, que también es mi antiguo amigo, una persona muy inteligente, y qué bueno que está ahí, Carlos González Herrera.
Entonces, ya asumimos con completa claridad que usted salió porque va a buscar un espacio para ser candidato a gobernador por Morena.
Mira, son dos cosas que hay que distinguir, y con esa claridad que me lo pregunta, se los digo a ustedes. Una es mi salida. Mi salida procedía porque yo sentí que el ciclo se había cumplido. ¿Sí? Mi salida procedía por eso. ¿Sí? E independientemente, ahora, salgo, punto y aparte, busco la candidatura dentro de lo que Morena lo permita, sí la busco.
Bien.
¿Qué le dijeron? Romper, ahorita estamos hablando de que hubo muchas quejas dentro del Partido Acción Nacional, que porque Víctor Quintana estaba al frente, si él se decía que era de Morena, si él tenía convicciones muy, muy claras y que por eso lo invitó el gobernador. Creo que romper esas inercias, esos paradigmas en política es bien complicado, pero al menos en nuestra generación se entiende perfectamente que, oye, si un día está gobernando Mónica y considera que el mejor para gobernar una dirección es un panista, pues órale. Creo que nuestra generación lo entiende, pero hay inercias partidarias que no lo entienden.
Definitivamente.
Ya, definitivamente. El PAN vimos que no entendió esa parte, o al menos no le gustó esa parte a un sector del PAN. Porque hay otro sector que podrá estar totalmente conforme. Pero Morena, ¿qué le dijo Ramírez Cuellar cuando le entregó la carta? ¿Le recriminó eso o ellos tampoco han entendido esa parte?
No, Ramírez Cuellar... Pues
era
él
más
me...
feliz, ¿no?
Yo no, diría... Ramírez Cuellar quería reafilarme inmediatamente. ¿Sí?
En ese momento.
Le dije, no, vamos a ser un poco calmados, Alfonso.
Vamos por las vías institucionales.
Venimos del mismo voluntarismo los dos, yo creo.
Son personistas, ¿no?
Yo... comencé en Frente Democrático Campesino y luego ya me integré al Barzón y he participado en muchas luchas con el Barzón.
Pero hay otros grupos en Morena que definitivamente sienten un dolor profundo todavía con usted. Sí, tampoco pueden negarlo. Sí.
Claro. Y lo sienten y lo expresan y pues lo entiendo.
Va a ser una labor política grande con ellos.
Sí, definitivamente.
Lo curioso y lo atractivo del tema es que los grupos, justamente lo que decía a mí, nuestra generación entiende de este tema, ¿no? O creo que ya lo asimilamos, ya lo hacemos parte de nuestra vida. Y me llama también mucho la atención que los grupos fuertes de jóvenes que han tomado liderazgos al interior de Morena son quienes más hoy aplauden su vuelta a la casa de Morena.
Ay, muchísimas gracias por esto que dices. Me siento muy honrado que digas que los jóvenes se fijan en este ruco. Me da mucho gusto. Y bueno, pero no me extraña.
¿Usted quiere ser?
Ya habíamos hablado de Bernie Sanders aquí, sí. Pero el electorado de Bernie Sanders es un electorado joven totalmente. Joven. Contrario a lo que se pensaría normalmente.
Les voy a mandar una foto donde estoy yo con Bernie Sanders en Cuauhtémoc.
Órale.
En una reunión del Frente Democrático Campesino.
Bien, lo esperamos.
Ahí fue el debate y se puso bueno.
Sí.
Oye, tengo otra pregunta también clave. ¿Habló o ha tenido contacto con el presidente antes de tomar una decisión de este tipo?
No, y además no tenía por qué tenerlo, yo lo respeto, ¿sí? Pero si el presidente me hubiera dicho, no te voy a aceptar de candidato, de todas maneras me hubiera salido.
No, y además el presidente no tendría por qué decirle eso porque es presidente.
Porque el presidente ya no está.
Teóricamente.
Oye, a ver, sí. Ahora que estamos hablando entre cuates, yo ya lo veo mucho más relajado. Yo creo que las cartas de Morena ya son muy visibles. Cruz Pérez Cuellar, vamos uno por uno. ¿Cómo la ve?
Muy bien posicionado.
Nada más.
Sí.
Es todo.
¿Quién más? Rafa Espino,
amigo mío, un gran empresario y un gran fiscalista.
¿Quién es más amigo de Andrés Manuel de ellos dos?
¿Mande?
¿Quién es más amigo de Andrés Manuel de ellos dos? ¿Rafa Espino? Es más, de los tres. ¿Usted, Rafa Espino?
No me gusta, pues Andrés está enojado conmigo. Estaba enojado conmigo. Yo creo que quien tiene más cercanía es indudablemente es Rafael Espino.
Ok.
Sí.
Y luego. ¿Usted?
¿Y luego
no, 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 yo no puedo vender eso. No, pues, está,
no es una pregunta de quién fue más cuate.
Yo tuve mucha cercanía con él, cercanía con él.
De hecho, ha sido muy mesurado en cuanto a su relación con Andrés Manuel, porque sí estaría muy chafa estar charoleando que es amigo de Andrés Manuel.
Sí, no quiero charolear nada, ¿no?
Lo que sí es que en el último evento en el que estuvo aquí Andrés Manuel, o de los últimos eventos en los que él estuvo, tuvo un saludo muy eufórico con usted cuando lo vio.
Cuando
le dio
vino
mucho gusto.
A su gira de agradecimiento en octubre del 18, no lo he vuelto a ver, pero entonces sí fue.
Pero sí le dio mucho gusto encontrarse con usted, ¿no?
Sí.
Por ahí salían los medios.
Vamos a sumergirnos, aunque sea apresurado, en plataformas políticas, electorales. Sí. Usted va a representar, si llega a suceder la candidatura en Morena, la continuidad de las ideas de Javier Corral. ¿O va a dar un viro por completo?
Yo creo que tenemos que hacer un plan de gobierno, una plataforma que responda a las necesidades y a la problemática de Chihuahua en ese momento, sin miedo a continuidades y sin miedo a rompimientos.
Hijo, siempre me la pone muy difícil porque pelotea en un lado y en el otro. Le pongo otra pregunta mejor, a ver si logro conseguir algo. ¿Cree usted que el PAN todavía le alcanzaría para gobernar? Porque además, si va alguien del PAN, podría también representar todo lo contrario a Javier Corral.
Sí. Sí. Yo pienso que está difícil. Pero que está difícil también para Morena. Por eso creo que va a depender mucho, primero, del proceso de elección interna, del candidato o la candidata. Segundo, de las coaliciones que se puedan hacer. Y tercero, de la cercanía con la gente, con la población. Eso es definitivo. Definitivo, miren, yo pienso que podremos tener una serie de políticas muy bien diseñadas, muy adecuadas, pero si no las llevamos a la gente y la gente las arropa, no se gana.
Claro.
Por más de que digan, este candidato o este partido es el que lleva la mejor plataforma. No, definitivamente no.
Víctor, no, dale, güey.
¿Cómo ve el humor social con respecto a los partidos políticos en Chihuahua? Usted que estuvo trabajando con la gente de un partido político, pertenece a otro partido político, pero a fin de cuentas tiene, y algo que dijo es un tema de causas y convicciones, ¿no? Las sí. causas, yo creo que es lo que viene. Sinceramente, yo veo que los partidos políticos no traen causas realmente abrazadas. Lo hablábamos el otro día, ¿no? Dime, y te lo pregunto a ti, el tema del feminismo, un partido que lo haya abrazado realmente y que esté luchando y que esté combatiendo, o el tema ecológico, o el tema de derechos humanos. Sí. O sea, falta que los partidos abracen causas reales. Y se va a mover por causas esto. Usted estuvo en los dos bandos, digamos, ¿no? Trabajando con un grupo, pero perteneciendo a otro. ¿Cómo ve el humor social de la gente, del ciudadano de a pie, con respecto a los partidos? ¿Qué cree que pasa?
Creo que hay una crítica creciente y un desborde incluso de los partidos. Tres hechos, les voy a decir, tres hechos. A nivel nacional, la manifestación del 8 de marzo. Uh-huh. A nivel local, aunque puedan criticarlo, ¿sí? el plebiscito uh-huh. del Ilumina Chihuahua.
Sí, exacto.
Y ahora a nivel Juárez, el plebiscito de revocación de mandato del presidente. Esto nos dicen que se están abriendo nuevas vías de participación y cuidado partidos. Yo no digo que los partidos vayan a ser suplidos en un momento dado, pero sino que está creciendo la observación hacia los partidos, la exigencia de cuentas hacia los partidos. Entonces ahí tenemos que los partidos o quienes estemos cercanos a los partidos tenemos que ir, que escuchar a la gente. Y a la gente que está cada vez más activa y organizada.
Claro. En el 2016, Javier Corral llegó a la gubernatura a través de una alianza ciudadana que procedía de Unión Ciudadana. ¿No le ha pasado por la mente retomar una acción de este tipo, hacer un llamamiento a todas las fuerzas y liderazgos del Estado?
Yo creo que necesitamos hacerlo. Necesitamos hacerlo. Porque la problemática del Estado sigue siendo muy aguda en varios problemas. Yo tengo cercanía con varias de las fuerzas integrantes de la alianza, pero va mucho más allá de la alianza. Hay otras organizaciones sociales que necesitan ser escuchados. Hay un nuevo feminismo, hay un nuevo feminismo, las chicas jóvenes, hay un nuevo activismo cívico. También, o sea, ya estamos atravesando las viejas ONGs y organizaciones sociales, ya estamos estamos envejeciendo, y las nuevas están despuntando con mucha fuerza. Entonces, una campaña tradicional, muy partidista,
ya no
sin
va a funcionar.
Que escuche esa, no va a funcionar. Y ese es la gran apuesta para 2021.
Sí. Bernie Sanders llevó a los Strokes a un concierto. Yo espero que usted traiga los Vendavales o algo así. sería bastante
los
bueno.
Los Ángeles Azules.
Oiga, el amor tiene fisuras por naturaleza propia y por origen. No todo en una relación va a ser perfecto, ni sentimental, ni laboral. ¿Usted le hizo críticas a Javier Corral durante su gobierno? O si no se las hizo, pues este es el momento.
Bueno, yo en su momento hice las críticas de acuerdo a un viejo principio que aprendí en la militancia de izquierda. Unidad política, lucha ideológica. ¿Qué significaba eso? Al interior de tu organización, ¿sí? Había el mayor debate posible, pero luego hacia afuera había unidad política.
Claro.
¿Sí? ¿Sí? Dicho, es una expresión leninista de que eso de que la ropa sucia se lava en casa, pero yo creo que es necesario dar la lucha ideológica. Entonces, pues yo sí pude criticar algunas cosas. ¿Qué diría yo? Habría que revisar la relación con los medios, por ejemplo.
Sí, totalmente de acuerdo.
la relación con los medios, la misma imagen hacia la gente. Hay que... Tendría que tener más elementos para ver la política hacendaria, que, o sea, sí se luchó contra la corrupción, sí hay una gran austeridad. Hay que ver cómo se sigue hacia el futuro.
Claro, coincido con los dos primeros puntos. El tercero no, porque nunca estaba al interior del gobierno. Pero creo que la decisión de fondo de cortar el dispendio a los medios de comunicación es buenísima y va a marcar un precedente en Chihuahua, pero creo que las formas podrían ser otras.
Sí, yo creo que esto es de las cosas que se tienen que tejer, luego, porque los medios de comunicación se necesitan.
Sí.
Se necesitan los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo es la relación con ellos? ¿Cómo es para que muchas empresas, son incluso empresas familiares, algunos medios de comunicación, y no puedes quitarles el financiamiento, ¿sí? Pero tampoco puedes estar tú engordando.
Claro, eso sí,
simulaciones. Entonces, casi, no sé.
Ya no podríamos retroceder en ese tema, ¿eh?
No se puede
retroceder. Avanzamos muchísimo como para dar un paso atrás.
Perdón.
Sí.
No iba a decir. Mónica,
a tus órdenes.
En su transitar dentro de la Secretaría hubo dos partes en las que se le reconocía mucho el trabajo y la vinculación que usted tenía. Uno era la parte del Instituto Chihuahuense de la Juventud y uno era el Instituto Chihuahuense de la Mujer. ¿Qué es lo más gratificante de haber podido trabajar, de haber podido bajar y visualizar la problemática y dar soluciones a temas de jóvenes y a temas de mujeres durante todos estos años que estuvo dentro de la Secretaría?
Qué bueno que lo dices, porque también me da la oportunidad de ser autocrítico.
Venga. Uh-huh.
Creo que deberíamos haber trabajado más de cerca con el Instituto Chihuahuense de la Juventud, uh-huh, ¿sí? Y orientar más. Nosotros, a final de cuentas, dentro de la Secretaría empezamos a hacer una política hacia jóvenes en riesgo, ¿sí? Que pudiéramos haber hecho junto con el Instituto Chihuahuense de la Juventud y no lo realizamos. Pero definitivamente esto lo estamos haciendo a través de organizaciones de la sociedad civil, uh-huh, que tienen experiencia en el trabajo de jóvenes con riesgo. O sea, sí, para mí fue de las asignaturas pendientes.
Sí.
Y con el Instituto Chihuahuense de la Mujer creo que ahí fue muy positiva el trabajo, no únicamente en lo que se refiere a atención a la violencia de género, prevención del embarazo en adolescentes, desterrar toda forma, el empoderamiento económico de las mujeres, mejor dicho. En ese hubo avances muy sustantivos, hubo total comunidad de miras y con Emma Saldaña y su equipo. Y ahí creo que se dejó consolidada una forma de trabajo.
Coincido mucho en el argumento de su autocrítica con los jóvenes. De hecho, yo le hice una crítica bastante fuerte a usted,
¿sí? ¿Sí?
En el Consejo Estatal de Juventud.
Sí.
Me da gusto que, a pesar de eso, no le salieron ronchas como otros políticos.
No.
Fue bueno.
Sí, me salieron, pero en la planta de los pies, que no sé.
Oye, hay tres grandes problemas en este país, bueno, tres principales, digamos, que no sé si son causa o efecto de la corrupción, pero el tema de la desigualdad, de la pobreza y el tema de la movilidad social en México. Ahorita, antes de empezar el programa, hablábamos del tema de movilidad social, que es un tema que muy poca gente entiende realmente, sobre cómo, qué posibilidades hay en este país de que si naces en pobreza extrema, pues puedas llegar a una clase media o puedas llegar a aumentar tus ingresos, ¿no? A salir al menos de pobreza alimentaria, ese tipo de situaciones. Aquí en Chihuahua se logró ser, creo que, el segundo lugar nacional en movilidad social, que implica que más gente está logrando aumentar su nivel de vida, ya sea de clase media alta o de clase baja media, sí, o de pobreza extrema a pobreza. ¿Cómo se le hizo o cuáles fueron las claves para lograr esto y por qué Chihuahua sí tiene esta movilidad social? Le pregunto esto, aunque sea muy técnico, porque también es una parte ideológica de lo que usted piensa. Usted dice que es una persona de izquierda y es totalmente, siempre lo ha dicho y siempre lo ha programado. Y es una forma de pensar diferente este tema. ¿Cuál es su ideología al respecto y por qué se logró esto en Chihuahua?
Ah, alguien con muy buena intención, y se lo agradezco, decía, esto es uno de los resultados de tu trabajo. Y le decía, no es resultado. Puede ser que en ello algo haya contribuido. Pero, ¿qué es lo que ha ayudado a que en Chihuahua haya mayor movilidad social ascendente? O sea, que suben de nivel socioeconómico que en otras partes del país. En primer lugar, que tenemos una tasa mayor de empleo formal en la ciudad. ¿Sí? Es más fácil conseguir un empleo formal acá en Chihuahua. Entonces, al tener empleo formal, tienes derecho al seguro social, tienes derecho al Infonavit. Eso ya te baja tus gastos en medicinas y en servicios médicos y te baja tus gastos en vivienda. Esto te hace ya, te da una primera, es un primer factor. Otro factor que es importante, bueno, que ha crecido el empleo, que crece el empleo y crece el empleo formal, no es el empleo informal. Somos la segunda, variamos entre la primera y segunda economía del país en cuanto a empleo formal. Esto es importante. Algo también, y te lo digo porque conozco bien el campo chihuahuense. ¿Qué ha ayudado a que en el campo chihuahuense, yo nada más haría excepción de la zona indígena, de los pueblos originarios, se haya incrementado el empleo formal, la movilidad social? Son varios. La migración. Nuestros paisanos que migran del campo chihuahuense, todos o gran mayoría mejoran su situación económica porque se van a trabajar a los Estados Unidos. ¿Sí? Mandan remesas para acá y en el campo chihuahuense, en la zona temporalera, la gente compra activos, ganado, tractores, se queda con más tierras porque los que se van le dejan la tierra. Entonces, ese fenómeno ha mejorado la movilidad social en el campo de Chihuahua. En la ciudad, por la abundancia de empleo formal, en el campo, porque salieron los que no encontraban forma de mejorar, tuvieron que salir a otro lado, y esos mejoran, ayudan a mejorar a los que se quedaron. Esto es importante. El nivel de escolaridad es importante, aunque tenemos todavía mucha deserción en secundaria y prepa, pero estos para mí son factores que ayudan a la movilidad social en Chihuahua.
Me traslado a otro tema. Es apremiante resolver la inseguridad en Chihuahua y en el país. ¿Usted qué es partidario, de los abrazos o de la ley?
Mira, qué bueno que lo señalas porque me da la oportunidad de explicar algo que creo que se ha caricaturizado y que es necesario decir cómo lo entiendo yo. Cuando Andrés Manuel dice abrazos, no balazos, ¿sí? ¿Cómo lo entiendo yo? Yo lo entiendo, cuidado, redes sociales de cuidado de las personas, ¿sí? No balazos. ¿Qué significa esto? ¿De dónde viene la violencia? La violencia viene, ¿sí?, del crimen organizado, del reclutamiento que hace el crimen organizado de jóvenes que no tienen proyecto de vida porque salieron de la escuela, de la expansión de las adicciones, de la formación de pandillas. Ante esos factores, lo mejor es construcción de redes sociales de cuidado. ¿Sí? Que haya redes sociales que les ayuden a los chavos a tener proyecto de vida.
¿Sí?
Que les ayuden a los chavos a terminar la secundaria y la prepa. ¿Sí? Que detecten la violencia familiar. Esos para mí son los abrazos. Así entiendo yo abrazos. Construcción, y es un término científico de ciencias sociales, de redes sociales de cuidado o redes sociales de protección. ¿Sí? Y los balazos. No hay que desterrar los balazos. Hay que minimizarlos. Mira. ¿Sí? El asunto sería, lo expresa alguien así, todas las dosis de justicia social posibles, que yo lo traduzco, todas las dosis de justicia social y de redes sociales de cuidado posibles, escuelas, centros juveniles, psicoterapia, atención psicosocial, etcétera, etcétera. Todas las dosis de justicia social y cuidado posibles. Dosis moderadas y de excelencia de justicia penal.
Bien, muy buena.
¿Sí?
Sí.
Y dosis también moderadas, pero también necesarias, de justicia, de vigilancia policíaca y de acción policíaca.
Claro, porque, claro, porque sí, como prevención entiendo el tema de los abrazos, pero hay un tema de contención también de un problema severo, claro, en el país,
por supuesto,
que sí, pues no puedes negar ni voltearte, ver, para un lado.
No se, sí, puede desdeñar el poder coercitivo del Estado, porque eso debilita, claro, a todos y solo fortalece el crimen organizado.
Y el, sí, tema, ¿cómo ve usted el tema de la centralización de las decisiones, dejando desprotegidos económicamente, con aportaciones de lo que se enviaba económicamente para programas o directas a los municipios, donde se están en realidad centralizando muchas decisiones que ya habíamos logrado federalizar, digamos?
Yo creo esto que hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Se dice que había mucha corrupción, hay que ver por qué se va la corrupción y cómo se puede evitar, pero indudablemente creo que sí hay que descentralizar.
Descentralizar.
Hay que tender a descentralizar.
Tengo una mala noticia. El tiempo ya se nos está agotando y quiero finalizar con algo, Víctor, si le parece. Hay un ejercicio ya muy cotidiano en los medios de comunicación y una técnica de entrevista bastante usual, que es, son las preguntas de bote pronto. Yo le pregunto algo, usted me responde, ¿ok?
Sí.
¿Listo?
Sí, listo. Sí.
¿Seguro?
Seguro. Okay.
¿Discada o carne asada?
Carne asada.
Bien. Es demasiado burgués para un activista, ¿eh? Usted sabe que en las marchas no nos alcanza para la discada.
Tengo mucha experiencia en discadas colectivas.
Bueno,
okay. Empate. Bueno.
Partido Acción Nacional.
Oposición de derecha.
Andrés Manuel López Obrador.
Presidente.
Maru Campos.
Alcaldesa a la que con la que no comulgo.
Morena.
Partido con el que comulgo, pero tenemos que trabajar mucho por él.
Gobernador de Chihuahua.
Amigo, esforzado por servir a Chihuahua.
Víctor Quintana, muchísimas gracias por venir. Nos debe la foto de Bernie Sanders, por favor. El próximo lunes la vamos a pasar.
¿Sí?
¿Algo que agregar, chavos?
No, agradecerle y qué padre que tenga tiempo para venir a estos espacios. Y ver,
no, al contrario, yo les agradezco mucho a ustedes, amigos.
Y felicidades por su trabajo dentro de la Secretaría.
Muchísimas gracias.
Víctor Quintana, aquí con nosotros en Punto Central. Vamos a hablar del coronavirus. Viene una persona experta en el tema.
Estás escuchando Punto Central. Un espacio para enfrentar los puntos de vista.
Bueno, Mónica y Amin, si nos permiten seguir con esta entrevista, les agradecería
mucho. Oye, deberíamos hacer un programa así de eso,
¿sí?
Únicamente.
Vamos a hacerlo.
Se pone muy buenos debates en el comercial.
Mónica Meléndez.
Me acompaña a mi derecha y ya nos dio una buena cátedra de saludo a la distancia la doctora Irma Leticia Ruiz González. Al principio que llegamos a Punto Central nos saludamos así,
sí,
con el codo. Pero al final nos dimos un abrazo, así es que vamos a eso a evitarlo.
La costumbre.
Ella es subdirectora de promoción de la salud en la Secretaría de Salud de Chihuahua. Vamos a hablar del coronavirus. Por favor, no le hagan caso a las cadenas de WhatsApp que les mandan sus tías, ni le hagan caso a las publicaciones en Facebook de las personas que se creen expertas en el tema. Doctora, ¿cómo estamos en Chihuahua?
Sí. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Pues afortunadamente en Chihuahua creo que nos da algo de ventaja el que aún no hemos tenido el caso de importación viral. Es decir, en México ya tenemos algunos casos, sin embargo en Chihuahua nos ha dado la oportunidad de tomar estrategias. Sin embargo, necesitamos que la gente nos crea y crea que esto viene hacia acá, que ya no se va a poder detener y lo estamos esperando. Sin embargo, tenemos ya meses en la preparación de esta pandemia. Uh-huh. México tiene experiencias y se han tomado las medidas necesarias para estar preparados. Y asimismo se han escalado diferentes estrategias. La estrategia de ahorita dentro del escenario de importación es que todos empezamos a educarnos y acostumbrarnos. Sabemos que tardamos un tiempo en acostumbrarnos, sí, en el saludo de mano, el beso, el abrazo, el lavado de las manos, el uso de gel, nos tardamos en que llegue esa costumbre y ese es el objetivo, que todos nos acostumbremos para el momento en el que ya tengamos los casos y estas acciones puedan limitar el contagio. No estamos previniendo que no llegue, porque llegará.
¿Sí?
Lo que estamos tratando de hacer es que el contagio entre nuestra gente sea el menor. Ese es el principal objetivo. La curva epidemiológica que ya nos han mostrado en varios lugares, lo que buscamos es que ese número de casos no suba muy rápido. La curva es muy en picada, como ha pasado en otros países, porque el contagio es exponencial, como un resfriado común. La enfermedad no es grave, solo causa defunciones por abajo del 5%, 3.9%, que es la letalidad. Sin embargo, el contagio es mucho y es exponencial. Es claro. Decir, uno contagia a 10, 10 contagian a 100, 100 contagian a 1000. Entonces, esto quiere decir que es muy rápido y obviamente entre más gente contagiada, pues más defunciones. Nuestro principal objetivo ahorita es que con estas medidas preventivas logremos que esa cantidad de contagio sea mucho menor en el tiempo, sino que no sea en los primeros días de entrada el coronavirus, COVID-19, de forma inmediata hacia arriba, como ha pasado en muchos otros países, sino que a través del tiempo se vaya habiendo el número de contagios y de esta forma la población empieza a desarrollar cierta inmunidad y nos da la oportunidad de que el sistema de salud y todos nos vayamos adaptando a este nuevo virus. El riesgo no es que no te contagies, sino que no se contagie tan rápido como en una pandemia como la que está sucediendo.
¿Estamos preparados y listos aquí, hablemos de Chihuahua Estado, para con el número de camas, el número de respiradores? Yo no sé qué se necesita de equipo para combatir una neumonía, que es lo que causa este virus según lo que he leído. ¿Tenemos el número suficiente? ¿Hay forma de llegar al punto de que en Chihuahua no haya una muerte por esto si nos prevenimos?
Mira, la verdad es que probablemente las haya. Lo que necesitamos es que sean los menos posibles. El sistema de salud y todos los sistemas tienen, y el de México y el de Chihuahua, está preparado para recibir los casos. Sin embargo, ningún sistema de salud en el mundo está preparado para recibir una cantidad tan grande de casos. Estamos hablando, como decían en Alemania, el 40, el 60% de los casos puede contagiarse. Y eso pues es muy delicado, ¿verdad? Porque son muchos los casos. Sí, claro. Lo importante sería que fuera el menor número y eso no esté en las manos del sector salud. No está en las manos de los médicos ni del secretario. Uh-huh. Está en las manos de cada uno de nosotros y nuestra responsabilidad de lavarnos las manos, de no saludar de beso y abrazo, toser de etiqueta, limpiar nuestras áreas laborales de uso común de forma rigurosa y hasta cierto punto hasta compulsiva. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el virus se transmite de pequeñas gotitas de estar hablando con una persona y otra, y esas gotitas que no se ven, microscópicas, se quedan en las superficies y a lo mejor yo me voy de aquí, pero el siguiente que se siente aquí se lo lleva en sus manos y lo lleva hacia otro lugar y hacia otro lugar y hacia otra persona. Si yo salgo de aquí y me pongo mi gel, porque a lo mejor no tengo un lugar, un baño para lavarme las manos, porque la primera opción es el lavado de manos, me pongo un gel y yo mato los virus que se hayan quedado en esta superficie. Por eso el virus es tan contagioso.
Sí.
Y el contagio es exponencial. Porque al yo llevármelos es muy fácil que yo contagie a esas otras 10 personas con las que voy a ver más tarde.
Perdón. Dale.
Me parece correcto lo que dices y coincido en la parte de que sí debe haber un esfuerzo en coordinación tanto gobierno con sociedad. Me parece que si no, nada más es chamba del gobierno poder hacer una medida de contención a este virus. Sin embargo, algo que alarma, que a fin de cuentas alarma a la gente, aunado a lo que decía Min, es que, por ejemplo, aquí en Chihuahua, tengo entendido que nomás tenemos 40 pruebas para poder hacer la detección del virus, ¿es cierto? Y hasta cuántas se pudieran conseguir, por lo mismo de que dices, bueno, de 10 se pronostican otros 100, entonces como que es muy, muy grande la ecuación, ¿no? Entonces, de repente poder conseguir 60 pruebas, pues pudiera ser como complicado, ¿no? No sé si ya está haciendo algo la Secretaría, porque sabemos que esas fueron las únicas que mandó la Federación.
Hay pruebas suficientes para el momento que nos encontramos. Hay pruebas suficientes y hay la, también las alternativas de, que, de mandar a nivel federal.
Okay.
En la etapa en la que estamos son suficientes y el nivel federal ya está preparado para el envío del resto. Entonces, okay. Realmente tenemos una gran ventaja. En México tenemos la ventaja de que no es como influenza en el 2009, que fuimos el epicentro donde empieza la pandemia, sino que ya tenemos un mes y medio con los anuncios en la televisión constantes, constantes. Entonces creemos que eso, y con la población atenta de que tome en cuenta las recomendaciones, probablemente llegue, va a llegar un momento en que les pidamos que, queden en, que se queden en casa, no acudir a eventos masivos, este tipo de cosas. Todavía no estamos en esa etapa porque en Chihuahua todavía no hay el primer caso de importación y se estarán reuniendo nuestras autoridades para definir el momento oportuno.
¿Pero cree que sí es inminente el aislamiento en los próximos días?
No lo sabemos, todo depende del comportamiento que tenga la enfermedad en nuestra propia Chihuahua, en nuestra propia ciudad, en México. Una vez teniendo, se han estado tomando, ustedes han visto y el comportamiento de los otros países, se han estado incluso adelantando, no sé si algunos escenarios se han estado adelantando de los que teóricamente deberían ocurrir en otro momento. En una semana más tendremos las escuelas, que los niños se queden en casa. Esto nos disminuirá mucho la cantidad de gente de propagación. Entonces, me parece que México ha estado tomando las medidas necesarias en el momento adecuado y confiamos que con apoyo de cada una de las personas, de los chihuahuenses, de los papás, de los maestros, de todo, esta pandemia no llegue a ser ese escaso. Sin embargo, pues hay que atender. El que los niños no estén en las escuelas no quiere decir que se pueden ir al cine, que pueden ir a comer, que pueden salir. Exacto. ¿Verdad? Es moderar la actividad y quedarse en casa con los pequeños, ¿verdad?
Yo creo que es imprescindible tener una fuente de información que nos pueda nutrir a todos de insumos que sean útiles y sobre todo que tengan mucha veracidad. ¿Cómo lo podemos encontrar? Sé que están haciendo ruedas de prensa constante en Palacio de Gobierno, pero ¿cuál medio tú nos recomiendas para poder estar informados?
Fíjense que hay una página con un micrositio muy interesante porque ya define las acciones para restaurar, las acciones para medios de transporte, las acciones para el hogar, para los restaurantes, para todos. Y es un sitio de gobierno en el que es www, déjenme se los doy,
sí, adelante,
diagonal coronavirus, al final, diagonal coronavirus, déjenme...
¿Es página del gobierno?
De gobierno federal.
¿De gobierno federal?
Sí, del gobierno federal. Y ahí pueden descargar ustedes todos y cada una de las recomendaciones para que puedan ustedes tomarlas y bueno, seguirlas al pie de la letra según las condiciones en las que cada uno se esté desarrollando. La Secretaría de Salud hemos transmitido algunas características desde el hogar hasta las escuelas para que podamos ir teniendo una información adecuada.
Porque sí, sí es, digo, la recomendación ahorita es evitar salir lo más posible y creo que muchas veces nos esperamos a que sepamos que ya está el virus en Chihuahua para dejar de salir y no, porque cuando te das cuenta que ya está el virus en Chihuahua es porque ya se empezó a propagar, ¿no? Entonces, sí es importante que ahorita pues tomemos todas las precauciones necesarias para evitar esto. Una pregunta, ¿crees que sea más complicado lo que pasó en el 2009 con el H1N1 o lo que está sucediendo ahorita? Y te digo por un caso personal, a mí me dio H1N1, fui el primero o el segundo caso en Chihuahua
El 2009. Por favor, alejen a mí de este
en el 2009 y tardó 2 semanas el gobierno federal en ese entonces en confirmarme que lo que tenía era H1N1. Ya se me había quitado, hasta en 2 semanas me hablaron y me dijeron, te confirmamos, porque el laboratorio estaba en México. Entonces mandaban la muestra, que en ese momento era, te quitaron mucosa de la nariz.
Sí,
y estuve internado 3 días. Pero bueno, la pregunta
adelante,
es...
Adelante.
¿Ves más grave lo que pasó en ese entonces o lo que puede llegar a suceder ahora?
Mira, yo creo que cada escenario tiene sus características diferentes totalmente. En aquel momento sí hubo ciertas críticas por las diferentes restricciones y medidas tan tajantes que se tomaron. Sin embargo, fuimos el China de aquella época.
Sí.
Entonces, si esas medidas no se hubieran tomado, probablemente transmisión de la enfermedad hubiera sido más rápida. O nosotros ahorita llevamos poco más de mes y medio de ventaja porque no fuimos el centro de la pandemia. Entonces, eso nos ayuda a preparar nuestros laboratorios, a preparar nuestros equipos, a preparar a nuestra gente, a generar esa conciencia de cambio. Y eso sí, claro, puede ser la diferencia total,
total
de un países que los que se les fueron de las manos el número de casos, y México, y Chihuahua en particular.
Sí, se nos está agotando el tiempo porque en televisión se nos va rapidísimo, doctora, pero quisiera cerrar con los tips que ya nos dio para reforzar esa cultura de prevención en Chihuahua, que es no saludarnos de beso ni de mano, si gusta decirnos.
Sí, claro. No saludar de beso y de mano, el toser o estornudar de etiqueta, es decir, con el pliegue interno del antebrazo, es la forma correcta. Limpieza de las superficies, continua, hasta de forma obsesiva. Y bueno, pues ya empezamos a dar que las personas mayores se queden un poco más en casa. Probablemente ahorita esta semana todavía podremos tener alguna actividad. Atendamos las indicaciones de la Secretaría de Salud para que en el momento en que ellos nos digan, recuerden que esto está ligado a economía también, entonces cuando ellos nos digan es en el momento que hay que estar en casa. Probablemente esta semana, la siguiente, los niños deberán estar en casa y disminuir así el número de contagios. El micrositio es
www.gob.mx/coronavirus. El subsecretario hacía un ejercicio y un ejemplo donde cantaba las mañanitas mientras se lavaban las manos. Usted puede cantar algo de los invasores de Nuevo León, de los vendavales, mientras se las lava, pero es un consejo bastante útil que además...
Muere bacteria, muy útil. Yo lo tuiteé,
el subsecretario a mí me parece que tiene una gran capacidad técnica sobre el tema, ¿eh?
Así es.
Sé que abundan los memes, pero para mí, yo lo he escuchado todas las mañaneras por mi trabajo y es muy bueno. A mí, ¿nos tenías una recomendación antes de despedirnos?
Ah, sí. Antes de despedirnos, esta revista, la revista Nexos, mucha gente la conoce, pero habla de la ilusión meritocrática, que es lo que hemos hablado mucho aquí nosotros, de que cuando dicen que el pobre es pobre porque quiere, que eso es, estoy totalmente en contra de eso, uh-huh. Y te hace ver cómo la plataforma de despegue de toda la población pues, es totalmente desigual, igual que lo estamos viendo ahora, ¿no? Pues el tema de salud, que dicen, oye, pues es que los que tienen menos acceso a infraestructura de salud pues van a batallar más y muere la gente que no tiene capacidades económicas, etcétera. Pero bueno, se la recomiendo mucho. Habla de eso desde una parte fiscal, desde una parte social, desde una parte de intervención gubernamental.
Ok, eres el nuevo comisionista de Nexos, ¿verdad?
No, la verdad es que no, pero lo recomiendo mucho. Aparte escribe un amigo, Carlos Brown.
Es una gran revista, en el ámbito de seguridad y justicia, grandes artículos. Doctora, quiero agradecerle muchísimo. No la voy a saludar por obvias razones, pero agradezco muchísimo que haya venido y que haya
pasado al secretario.
Recuerden, regañan. Hay muchas otras formas, como los de esta forma, los orientales, del corazón, muchas otras.
Bien, le agradezco muchísimo, doctora.
Gracias.
Amin Anchondo, muchísimas gracias por venir.
Gracias, Gabriel.
Mónica Meléndez.
Muchas gracias por invitarme.
Yo siempre los saludo así es que no tendré problemas. Abrazos, doctora.
No, abrazos.
Nos vemos el próximo lunes, el miércoles en Radio Universidad y a partir de mañana nos puede escuchar en Spotify. Nos vemos. Excelente semana.
Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Nos vemos en el próximo Punto Central.